Todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
12:20 minutos de la mañana, ¿qué tal están? Vamos con temas interesantes durante los próximos minutitos, aquí hasta las 12:30, ¿eh? O sea que esto es lo de todos los días, espero que todos estén bien, algunos estamos un poco tocaos de la garganta y es lo que tiene, ¿no? Lo de los aires, el calor, el frío, pero bueno, aquí estamos. Por cierto, que vamos a hablar enseguida de una presentación conmemorativa. Ya saben que la semana que viene celebramos el Día de la Región, el 9, que es festivo, es fiesta. Es el día grande para nosotros, con nuestro estatuto por delante, pero esta mañana lo que se ha hecho ha sido que se ha desplazado la lona conmemorativa del acto institucional de defensa del trasvase como antesala de lo que será la lectura del manifiesto Agua, Consumo Humano y Empleo. Hasta esa presentación se ha marchado Javier Herraiz, por cierto, les habla Carmen Hernández. Vamos a escuchar lo que se ha presentado esa lona y, bueno, algunos detalles que ya van adelantando de cara al Día de la Región.
Hola, Carmen. Sí, aquí estamos, en el cuartel de artillería. La verdad es que no se puede leer más clara la pancarta que reza que va a presidir mañana un acto que podemos calificar como histórico, el que va a tener lugar aquí, en el cuartel de artillería. Sí al trasvase Tajo Segura, sí a la agricultura, sí a la ganadería, sí al sector primario. Va a ser un acto multitudinario. Ahora hablamos de, bueno, pues lo que es toda la infraestructura y la logística, que ya se está preparando y está ultimada. Pero bueno, con nosotros el presidente del SCRAS, del Sindicato de Regantes del Tajo Segura, Lucas Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos?
Día histórico lo que se presenta mañana, ¿no? Porque, para empezar, el titular, al menos 80 alcaldes del sureste van a estar aquí.
Sí, yo creo que van a ser muchos más, no me cabe la menor duda. Yo creo que todos los municipios van a estar aquí mañana, los más relevantes, salvo alguna ausencia que esté seguramente muy motivada para no estar.
Hablamos de alcaldes, pero mucha buena parte de la sociedad civil, porque como tú has dicho en multitud de ocasiones, se le ven las orejas al lobo y peligros para el trasvase como el que estamos viviendo ahora, riesgos como el de a fecha de hoy, pocos han visto.
No, nunca. Si nunca hemos vivido una situación tal de recorte y aparte sin tener medios para poder paliar. La verdad que la situación es muy compleja. Yo si no quiero alarmar a la población, es decir, la población va a tener agua potable siempre, porque se han asegurado que así sea para no calentar mucho el ambiente, pero sí es cierto, esto es un tema, yo sé que es un tema económico, un tema menor para lo que estamos jugando, pero sí es cierto que el propio ministerio prevé que estaremos un 30% de ocasiones en situación de trasvase cero. ¿Eso va a implicar que no va a haber agua para abastecimiento? No, porque dejaremos de regar todo el mundo para que haya agua para abastecimiento, puesto que es un uso preferente y así debe de ser, pero evidentemente no es lo mismo regar con agua del trasvase, perdón, beber agua de trasvase, introducir agua de trasvase en la industria que agua desalada, que va a ser el recurso que haya que usar en su mayoría. ¿Por qué? Porque el agua desalada cuadruplica el precio del agua del trasvase. Y eso se va a notar en las economías familiares y en la economía de los comercios y de la industria de esta región.
Ya que menciona el agua desalada, que ni mucho menos se vislumbra esa inversión anunciada por el Gobierno central, mucho habría que correr y ahora mismo a fecha de hoy no hay consignado prácticamente, como también te has dicho en alguna ocasión, ni un duro para hacer esas desaladoras prometidas que podrían corregir ese desfase, ¿no? Esa carencia.
Para hacer el recorte se prometieron muchas cosas aquí y allí, ¿eh? En el Alto Tajo se prometieron obras para ahorrar 50 o 60 millones de metros cúbicos, nada sabemos de esa obra. Se prometió mejorar la depuración de las grandes ciudades, reconociendo, el Ministerio lo dijo claramente, que el problema del Alto Tajo no son los 100 ridículos hectómetros cúbicos humillantes que estamos mendigando los murcianos, alicantinos y almerenses. Es un problema de contaminación del río. Pero de esa obra nada sabemos, nada, está todo estancado. Nada sabemos de la impulsión de Torrevieja. Unos dicen que tal, otros que cual, pero eso está estancado también. Nada sabemos de la ampliación de Valdelentisco, que servía para contrarrestar el golpe que se le puede dar también a la agua subterránea. De tal manera que nada sabemos de lo que se nos había prometido, pero sí tenemos una idea clara, y es que lo único que se va a resolver en breve es el recorte del trasvase. Eso es un atentado a la línea de flotación de una forma de vida, de una forma de sentir murciana, de una forma de sentir alicantina, de una forma de sentir almeriense, que es su agricultura, que es su ganadería, que es lo que venimos a denominar la Huerta de Europa, que es algo de lo que nos hemos sentido, por cierto, muy orgullosos siempre en esta región de Murcia, en Almería y en Álava.
La soberanía alimentaria de la que siempre hemos hablado. Mañana hablabas de que es una protesta, lógicamente, muy enfocada contra el gobierno de la nación, lógicamente. Aquí el PSOE ha dicho que, bueno, que estaría, el manifiesto, claro, ha tenido cierta polémica, que estaría así, pero con matices. Pero ha dejado claro Lucas Jiménez y el Scratch que la protesta va contra el gobierno, que no se puede matizar eso.
Nosotros siempre he dejado claro.
Pasa el PSOE, está
convencido. Yo no, es decir, el acto no se hace contra nadie de la región, contra ninguna fuerza política de la región. A mí no me cabe duda, mañana el PSOE va a estar aquí. Y la verdad me llevaré un chasco enorme. En el manifiesto lo rechazamos porque tenemos que fijar y tenemos que señalar al culpable de esto. Vuelvo a repetir, el culpable de esto es el gobierno de la nación, que ha hecho una planificación política. Y lo he dicho antes en la rueda de prensa y es un ejercicio que hago para que todo aquel que tenga la curiosidad lo haga. Busquen ustedes las siguientes palabras. Chimo Puig, acuerdo histórico para salvar el trasvase, año 2022. Y busquen también titulares como acuerdo histórico, paje para acabar con el trasvase. Es decir, los propios políticos han dicho que estaban peleando políticamente para resolver esta situación que al final ha perdido, como siempre, cuando hablamos de trasvase, ha perdido el Levante.
Bueno, mañana será un día importante. Mañana, por cierto, decíamos al menos 80 alcaldes, seguramente serán muchos más, pero muy importante también que aquí va a estar representada buena parte de la sociedad civil de Murcia, Alicante y Almería, ¿no?
Sí, bueno.
Porque se juega mucho también.
La verdad que el tema del protocolo lo ha llevado al ayuntamiento, pero es verdad que se ha invitado al sector. Y me está llamando mucha gente y dice, ¿podemos estar? Yo digo que todo el mundo es bienvenido. No concibo que nadie que represente a alguien en esta región no quiera estar aquí mañana. Es verdad que se enfoca el protocolo al tema de la municipalidad, pero todo el que quiera estar, evidentemente, teniendo en cuenta que el aforo es limitadísimo y que puedan quedarse fuera, pues será bienvenido. Pero es verdad que todo el sector, todo el mundo empresarial está invitado.
Pues, aquí estaremos para contarlo, Lucas. Muchísimas gracias y que haya suerte.
Gracias a todos ustedes. Gracias.
Bueno, pues Carmen, esto es todo desde el cuartel de artillería. Uh-huh. En la jornada previa, ese acto multitudinario que se prevé para la jornada de mañana jueves aquí en pleno centro de Murcia, que va a ser la capital del sureste, sin duda, sobre todo en este tema que nos afecta a todos, como es la supervivencia del trasvase Tajo Segura.
Pues efectivamente, Javier, gracias a Lucas Jiménez, a Javier Herraiz por esa información. Son las 12, casi 28 minutos. Un instante.
La empresa murciana Smartway Studio ha ganado uno de los 9 desafíos lanzados por empresas tractoras en España dentro del concurso nacional de innovación abierta ANSES Open Innovation 2025. La empresa, vinculada al Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia, el CEIM, se ha alzado con el galardón gracias a una solución basada en inteligencia artificial que mejora la eficiencia, sostenibilidad y competitividad en toda la cadena agroalimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor final. Además de colaborar con universidades como la Universidad de Murcia y la Universidad Politécnica de Valencia, la startup trabaja con grandes empresas a nivel nacional en sectores como telecomunicaciones, agroalimentación, industrial y retail, y participa activamente en proyectos de I+D orientados a la aplicación real de tecnologías emergentes. Es Alejandro Nortes García, CEO de Smartway Studio.
Bueno, pues ganar un premio como este pues ha sido una alegría enorme para todo el equipo de Smartway Studio. Participar en un reto tan exigente como el de Covap, en el que competíamos con más de 180 startups de toda España y que valoren nuestra propuesta como la mejor, nos da mucha energía para seguir avanzando. Llevamos años trabajando con inteligencia artificial para resolver problemas reales y este reconocimiento nos anima pues a seguir innovando para nuestros clientes. Y bueno, pues quería decir que nos hace especial ilusión que todo esto haya sido posible desde Murcia y queremos dar las gracias a Parque Científico y a CEIM por acompañarnos y apoyarnos en este camino.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Pues ahora sí, en segundos llegamos a las 12:30 en punto del mediodía de este miércoles, en el que de nuevo, 4 ya de junio, por cierto, en el que de nuevo, insisto, las temperaturas van a ir a sus anchas, van a acampar a sus anchas por a lo largo y ancho de toda la región. Pero bueno, que no nos escapamos hoy tampoco. Y es que empezamos hablando del tiempo porque la Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy martes cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas. Las temperaturas pues con poquitos cambios y en cuanto a máximas, pues hoy por ejemplo 27 en Cartagena, 29 en Caravaca de la Cruz, uno más, 30 en Lorca, 29 de máxima en Yecla y también en Murcia, ya saben, ¿no? 33 hoy en la capital. Bueno, pues es un poco lo que viene. Hablando de temperaturas, de calor, de altas temperaturas, pues como siempre vamos a ir tocando temitas que son importantes para todos aquí en tu COPE, en Herrera en COPE, en Murcia.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, hay que seguir hablando de temperaturas altas. Lo hacíamos ayer o antes de ayer, bueno, pues enfocado al tema de los trabajos, sobre todo en exterior. Pero hoy vamos a enfocarlo, bueno, pues hacia nosotros, hacia todos y cada uno de nosotros, porque desde Salud nos recuerdan la importancia de adoptar medidas preventivas para protegerse de las altas temperaturas ante la llegada del verano, que no ha llegado todavía oficialmente, pero las temperaturas sí. Vamos a hablar con el director general de Salud Pública, José Jesús Guillén, al que ya vamos a saludar. Buenos días. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? El verano como tal oficialmente no ha llegado, José Jesús, pero es verdad que las temperaturas ya están, bueno, pues por encima quizá de lo normal, con lo cual ya hay que empezar a avisar a la población, ¿no?
Efectivamente, de hecho, el Plan Nacional de Actuaciones Preventivas de los Efectos del Exceso de Temperatura sobre la Salud, que es como se llama, se activó el pasado 13 de mayo, en donde ya diariamente pues se dan las previsiones de los niveles de temperatura que vamos a tener.
Claro, las temperaturas extremas afectan la salud de todos nosotros, pero el nivel de riesgo también depende de una serie de factores personales, sociales y ambientales, ¿no?
Por supuesto, pasa muchas veces con muchos factores de riesgos ambientales. Hay unas serie de personas que están más en riesgo. ¿Quiénes? Pues los niños, los lactantes, los menores de 4 años, los mayores de 65 años o mujeres que están embarazadas o personas que tienen otras enfermedades que pueden afectarse por el exceso de temperatura porque de alguna manera se desestabilicen, como pueden ser enfermedades cardiovasculares, enfermedades crónicas, respiratorias. Pues esas personas, cuando hay un aumento de temperatura
claro,
mantenido en unas determinadas condiciones, se afectan más.
Personas, hablamos, por ejemplo, siempre pensamos quizá lo primero en los mayores de 65 años, ¿no? Pero también hay, se amplía más, por ejemplo, a menores de 4 años, lactantes, mujeres embarazadas, personas con alguna enfermedad cardiovascular, respiratoria, crónica y demás. Bueno, vamos a ver qué es lo que todos deberíamos hacer, especialmente las personas de más riesgo, ¿no? José Jesús, pero toda la población en general, ¿cuáles son esos consejos a tener en cuenta?
Bien, el consejo, por ejemplo, en época, sobre todo en mayores de 65, es beber líquidos suficientes. Sobre todo las personas mayores en determinado momento pierden la sensación de tenerse y no beben porque no sienten esa necesidad. Por lo tanto, hay que beber líquidos, pero también que no contengan cafeína, alcohol o mucha cantidad de azúcar. Aparte, pues todo, de alguna manera lo intuimos también, comidas ligeras y además abundantes frutas, abundantes verduras, y lo que también es importante, protegernos estando en los lugares más frescos de la vivienda.
Claro, claro. Y si me lo permite también, porque esto lo vemos a diario, yo he ido con el coche al salir de aquí a las 3 y pico de la tarde y he visto gente haciendo deporte. Y no gente mayor. Es que también a veces hay que utilizar un poquito, y lo digo sin ofender a nadie, pero hay que ser consecuentes y tener cabeza. Hay ciertas horas en las que no podemos hacer, por ejemplo, deporte.
Efectivamente, el deporte hay que hacerlo a las horas donde hay menos temperatura, que suele ser a primera hora del día o última hora. Quizá el problema es que llegó un momento que le hemos perdido miedo al sol. Y cosa que no ocurría hace 70, 80 años y sobre todo aquí en la ciudad de Murcia, en la región, que es una zona eminentemente agrícola, las personas que trabajaban en el campo sabían que había que protegerse del sol de una manera física, con sombreros, poniéndose elementos que protegiesen, y de otra manera, pues estando en la, no trabajar a determinadas horas. Y claro, ese miedo que decía, yo creo que lo hemos perdido, hay que recuperarlo.
Sí, pero efectivamente, por eso hay que hacer hincapié tanto desde salud, medios de comunicación y demás, para seguir advirtiendo del peligro. Además, yo siempre digo que el sol cada año tiene más peligro. Eso está claro, cambio, llamémoslo cambio climático, como bueno, queramos llamarlo, pero cada vez el sol es más fuerte, claro, y perjudica más.
Si sube la temperatura es porque efectivamente tenemos muchas horas de radiación, se calienta la Tierra, entonces hay veces que tenemos una temperatura que está cercana o incluso en algún caso la supera a nuestra temperatura corporal, uh-huh, con lo cual indudablemente... pues es malo.
Sí, pues yo quiero hacer hincapié en no abusar de bebidas que contengan cafeína o alcohol o grandes cantidades de azúcar. ¿Por qué? Pues porque esto puede hacer perder más líquido corporal. El agua, yo creo que lo mejor, lo ideal es el agua, agua fresquita, pero también sepan, por ejemplo, pues que hay que comer fruta, verdura, estar en casa a esas horas quizá donde el sol es más fuerte, pero también sepan que en la web de Murcia Salud pueden consultar diariamente las temperaturas y también el nivel de riesgo para las zonas de meteosalud, es decir, saber un poquito también lo que nos espera cada día, ¿no? Y ya salir un poco predispuestos desde casa, ¿no?
Efectivamente, y además este año... aparte de dar una temperatura para la región de Murcia, también se divide la región en 5 zonas isoclimáticas que podemos consultar en esa página la previsión de riesgo que tenemos para ese día.
Claro, porque no todas las zonas obviamente tienen la misma temperatura. Pues muchísimas gracias. Recuerden esas medidas preventivas para protegernos de las altas temperaturas ante lo que ya está llegando. José Jesús Guillén, director general de Salud Pública, gracias, como siempre, gracias, por estar aquí hoy también en COPE Murcia, ¿vale?
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues tomen buena nota, espero que sí, ¿eh? Mucho líquido, agua. Cuando hablamos de líquido, hablamos de agua, que nadie se confunda, ¿eh? Bien, pues vamos poco a poco acercándonos a la 1:00 p.m, son las 12:38 p.m, y es el momento ahora también de, bueno, pues de hablar de esos temitas que, la verdad sea dicha, pues nos tocan un poco el corazón. Son historias con corazón. Maite va a hablar con el entrenador de unos chicos que tienen discapacidad, la Liga Genuine, porque, bueno, no les va nada, nada, nada mal. Maite, cuéntanos.
Y no saben lo agradable que es contar de vez en cuando una historia positiva, una historia que es una historia deportiva, una historia de superación, una historia que además me gustaba mucho el otro día escuchar en el tiempo de juego, en el partidazo, no sé dónde fue, nuestros compañeros nacionales hablando de esa liga genuine, de esa liga genuine, como a mí me gusta decirle, aunque esté mal dicho, y que siempre nos da muchas alegrías, porque, como digo, bueno, pues trabajan muchísimo, tienen toda la ilusión del mundo, se sienten estrellas del fútbol por unos días, y si encima de todo cosechan los resultados, aunque sea lo de menos, que han cosechado los nuestros este fin de semana ganando sus 3 partidos, pues qué mejor. Diego Sánchez es el entrenador de nuestro equipo, que ya ha cerrado temporada por todo lo alto. Diego, muy buenas.
Hola, muy buenas, Maite, ¿qué tal?
Pues encantados de hablar, sabes que lo hacemos siempre, que nos da igual, que no nos da igual porque queremos que ganéis y que los chavales estén contentos, pero nos da un poco igual los resultados, pero es que encima este fin de semana ha sido pletórico.
Sí, sí, no, este fin de semana ha sido la leche, pero bueno, la verdad que no me ha sorprendido porque yo venía viéndolos todos estos meses trabajando. Es verdad que los rivales a los que nos enfrentábamos, pues creo que una vez que ya han pasado las 3 primeras sedes, pues más o menos sabía la posición en la que se encontraban y creíamos que también podíamos tener la capacidad para conseguir esas 3 victorias.
Burgos, Deportivo y Valladolid vieron cómo, iba a decir, cómo les pasamos por encima. No se dice, que además está muy feo, pero sí que es verdad que bueno, pues se consiguieron las 3 victorias. ¿Cómo estaba el vestuario? ¿Cómo estaban los chavales?
Súper felices, muy, muy, muy contentos. Ya te digo, desde un mes y medio antes que bueno, que ya sabíamos un poco que nos enfrentábamos a estos 3 equipos, pues se les planteó el objetivo de que creíamos que teníamos capacidad para ganar los 3 partidos, y no solo ganar los 3 partidos, sino también intentar conseguir los 120 puntos de Fair Play. Recordemos que nos dan 40 puntos por cada partido, uh-huh, y en ese sentido conseguimos 119 de 120, o sea que casi casi nos salió de matriculado, ¿no?
Oye, pues estuvo muy, muy, muy cerquita ese otro objetivo. Y la verdad que lo que da gusto precisamente es que los partidos son una fiesta. Lo luchan como cualquiera y como decíamos en la última vez que hablamos, ellos se sienten superestrellas, pero es verdad que los valores que desprende esta liga, yo creo que es lo mejor que ha hecho la liga de fútbol profesional.
Sí, indudablemente. Al final, ya no solo dentro del campo, que siempre pues tratamos de hacer un recordatorio, ¿no? Por los problemas que tienen pues de atención y de concentración, pues siempre antes de los partidos, oye, debemos ser generosos con el compañero, debemos ser solidarios con el compañero que más dificultad tiene. Si hay un compañero en mejor situación para poder hacer gol, pues que tratemos de dejar el egoísmo a un lado para que se beneficie el equipo, y ya no solo dentro del campo, sino también pues fuera del campo. Recordemos que también pues las habitaciones en los hoteles son dobles, o para subir y bajar maletas de los autobuses, pues hay chavales que tienen incluso dificultad, y tenemos algunos jugadores que prácticamente han sido prolongación del cuerpo técnico y que su ayuda pues vamos, ha sido indispensable.
Evidentemente, bueno, pues termina la temporada con esos tres partidos ganados, pero con un montón de vivencias, con un montón de momentos que supongo que hacen que la valoración no pueda ser de otra forma que muy positiva, ¿no?
Ha sido una valoración increíble. De hecho, yo personalmente le tengo un especial aprecio a esta sede de Bilbao, que ya fuimos hace 4 años, y tanto, pues bueno, felicitar a la Liga y felicitar al Athletic Club de Bilbao, porque nos hemos sentido pues prácticamente como en casa, porque han sido súper, súper, súper generosos con nosotros. Luego también tuvimos allí una fiesta, una pequeña fiesta con una cena de final de temporada en el nuevo San Mamés, y los chavales pues pudieron disfrutar también de pues de la cena, del baile, de compartir también con otro equipo y cuerpos técnicos, y la verdad que ha sido un cierre de temporada excepcional en lo deportivo y también en ese ámbito más social.
¿Cuánto aprende uno con ellos, no? Porque es verdad que tú les enseñas muchísimo, todos tus compañeros que estáis con ellos, les enseñáis pues de fútbol, pero también de la vida, pero ¿cuántas cosas os enseñan ellos, no?
Pues sí, porque te ayuda, como te he dicho en alguna otra ocasión, cuando ves las dificultades que tienen estos chavales y sus familias, pues realmente te ayuda a relativizar mucho los problemas que nosotros tenemos en el día a día cotidiano. Al final ellos tienen muchas más dificultades y también son mucho, mucho más agradecidos. Hemos tenido 4 sedes de liga este año y como te digo, ellos al final no tienen semanalmente una actividad para poder medirse en un partido de competición, sino que se tienen que esperar un par de meses para poder ir a cada una de las sedes, lo que hace que también pues la motivación se vaya fermentando poco a poco, ¿no?
Se van, bueno, pues como los toros salen, porque evidentemente tienen que esperar muchísimo tiempo, y es verdad que trabajan mucho durante todo este tiempo. Es un trabajo que bueno, pues hay que mostrar, porque lo hacéis maravillosamente bien. Como nos decías, bueno, pues hay equipos con diferentes circunstancias, con diferentes tipos de chicos, pero al fin y al cabo todos buscan esa inclusión, porque el deporte es para ellos una fórmula para seguir adelante y para avanzar, ¿no? Diego, no tienen tantas posibilidades de ocio inclusivo, de deporte inclusivo, y esto es que a mí me parece una maravilla.
Bueno, pero sí que es verdad que bueno, estas competiciones las rige la Liga de Fútbol Profesional, pero cada vez van habiendo más federaciones que están concienciándose acerca de la integración social, sobre todo del colectivo con discapacidad intelectual. Pues te puedo mencionar pues la federación de la FEDI, o por ejemplo la federación FEDEMIPS, que pertenece a la Federación Murciana de deporte para personas con discapacidad intelectual, que lo componen una serie de profesionales de la educación física que lo hacen de forma voluntaria en su tiempo libre, y que también, pues bueno, desde aquí les mando mi más sincera enhorabuena, porque también favorecen pues esa integración y esa inclusión de este colectivo.
Bueno, pues sin duda que vamos a seguir disfrutando. Esperemos que este proyecto, evidentemente, bueno, pues al caer del fútbol profesional, ¿cómo queda la cosa?
Bueno, en principio no nos tiene por qué afectar, ¿no? Uh-huh. Porque sabemos que a día de hoy la Liga Genuine la componen 47 equipos, algunos de los equipos que ya habían descendido de segunda división, incluso sí, a primera, ¿no? A primera red y segunda, sí, recuerdo así sin ir más lejos el Reus, Fuenlabrada, Deportivo La Coruña, que ahora sí que está ya en fútbol profesional, pero estuvo unos años en categorías más bajas y siguieron manteniendo su estructura genuina. Lo que no sé es dónde van a meter tantos equipos la liga para la organización de los siguientes eventos, pero que en principio no nos tiene por qué afectar.
Bueno, pues nos alegramos porque, oye, es una alegría ver cómo avanzáis y sobre todo pues de disfrutar de estos valores y de esta alegría que transmitís. Y es que te agradecemos siempre porque supongo que las familias que tienen una persona pues con estas dificultades para hacer deporte, pues están súper agradecidos de que haya gente tan buena como tú, que estéis ahí al pie del cañón con ellos. Así que, Diego, muchísimas gracias y ojalá que sigamos hablando del Genuín del Cartagena.
Muchas gracias, Maite. Seguro que sí. Un abrazo.
Gracias, Maite. Por supuesto que sí, hay que seguir hablando de ellos, animando a estos chicos y, por supuesto, a ese entrenador que también seguro que lo está haciendo genial. Bueno, pues vamos con otra historia, en este caso una historia un poquito trágica. Es la noticia que tiene que ver con una influencer serbia de 19 añitos llamada Tijana Radojic, que encontró la muerte trágicamente, esto de verdad, al caer al mar desde una altura de unos 50 metros mientras practicaba parapente en Montenegro. Según las informaciones, la joven, atención, se encontraba de vacaciones cuando al practicar la actividad sufrió un ataque de pánico que la llevó a desabrocharse el arnés de seguridad en pleno vuelo, lo que lógicamente acabó con un resultado fatal. Aunque los servicios de emergencia acudieron de inmediato al lugar del incidente, no pudieron salvar la vida de la joven, certificando su muerte. O sea, entró en pánico, se puso nerviosa y se desabrochó. Increíble. Vamos hasta Lorca para conocer la actualidad, en este caso de una ermita, la de San Clemente, un templo cristiano muy antiguo que va a ser restaurada y musealizada. José Ángel Ayala, cuéntanos.
La ermita de San Clemente está situada en el cerro del mismo nombre. Es un pequeño templo de gran valor simbólico e histórico para la ciudad, ya que la ermita está dedicada a San Clemente, patrón de Lorca, cuya festividad se celebra el 23 de noviembre. La zona fue escenario de conflictos históricos entre musulmanes y cristianos, lo que ha vinculado a San Clemente con la idea de la reconquista y la protección. Es un punto de encuentro de actividades culturales y eventos relacionados con la Federación San Clemente, que impulsa la celebración de las fiestas patronales. Esta ermita, Carmen, el templo cristiano más antiguo de Lorca, como decimos, ubicado en el interior del recinto del castillo medieval, ahora es noticia porque va a ser objeto de excavaciones arqueológicas, de un proceso de rehabilitación y musealización que va a permitir la apertura de las visitas de una parte de esta fortaleza que ahora permanece cerrada. Han presentado precisamente estos proyectos el concejal de Turismo y Urbanismo, Santiago Parra. Ha explicado que afecta a unos 6.000 metros cuadrados del recinto oriental del castillo y que va a ser financiado con 2,8 millones de euros de fondos europeos.
La puesta en marcha de este proyecto culmina un proceso de búsqueda de revalorización cultural, patrimonial y turística a través de distintas intervenciones que nos van a permitir pues dar a la luz a importantes restos arqueológicos nunca vistos que posicionarán a la ciudad de Lorca como sede indispensable dentro de los itinerarios turísticos tanto para los propios lorquinos como para los visitantes.
El proyecto va a permitir realizar una excavación en el subsuelo de la ermita con la esperanza de poder hallar restos de la mezquita musulmana de la fortaleza y de los vestigios del templo cristiano original que se construyó sobre ella. El arqueólogo municipal Andrés Martínez ha dicho que se trata de un proyecto importante que se sitúa en el límite entre el barrio judío y el cristiano dentro de esta fortaleza. Se va a actuar sobre la muralla consolidando parte de su estructura y se va a recuperar la puerta oriental de entrada al castillo.
Bueno, es la primera iglesia que se levanta en Lorca y sabéis que a partir de 1244 el castillo pasa a ser del rey. En este caso de Fernando III el Santo, que era el padre de Alfonso X, todavía era infante, ¿no? Entonces deciden hacer un barrio cristiano y como todo barrio cristiano pues se pone una ermita, ¿no? Una ermita que no es la que vemos, es una ermita que ahora las excavaciones van a dar pie a ver cómo era la ermita originaria, porque los restos que se queden aquí son del 15 y posteriormente remodelaciones del 17 y del 18.
La excavación va a permitir conocer las características de este templo original, que luego fue remodelado, y es posible que la ermita se levantara sobre la mezquita de la Alcazaba, por lo que no se descarta que también se puedan documentar restos de esa edificación musulmana.
Bueno, hablamos ahora de la gala y de todo lo que se va a hacer en torno al 9 de junio, que es el próximo lunes, es festivo en toda la región, es el día de la región, obviamente. Bien, pues esta mañana el presidente Fernando López Miras ha presidido el acto de presentación del libro 40 años de autonomía en la región de Murcia, 1982-2022, volumen 2, instituciones, política y gobierno. Bueno, pues han asistido la presidenta de la Asamblea Regional, Visitación Martínez, el alcalde de Santomera, Víctor Martínez, y bueno, pues además también en este caso han hablado, me he equivocado yo, de esto no han acudido, esto me lo acabo yo de inventar, y Adolfo me está mirando con una cara, no. Iba bien, estaba hablando de esa canción, Murcia 1200, compuesta por quién, pues por los parramboleros, con motivo del aniversario de la fundación de la ciudad. Pero también en esa gala, también, que me lía yo un poquito, se va a dar a conocer lo que va a ser en sí la gala del Día de la Región de Murcia, que va a emitir la 7 Televisión. La gala va a ser, si no me equivoco, el día 6 y, bueno, pues han estado, entre otros, el director de 7 Región de Murcia, Antonio Peñarrubia, miembros del equipo de gobierno, y Javier Herraiz nos va a contar todos los detalles.
Hola, Carmen. Seguimos aquí en el cuartel de artillería, pero por motivo bien distinto. Ahora estamos para contar lo que va a ser la gala del Día de la Región de Murcia, la retransmisión que va a hacer estupendamente, como siempre, la 7, la televisión autonómica. Antonio Peñarrubia, director, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días.
Ahora hablaremos de la sorpresa final, pero va a ser una gala en la que va a tener lugar, vamos a empezar por eso, el viernes, corrígeme, 10 de la noche, en la plaza del Cardenal Villuga. ¿Qué nos va a ofrecer esa gala? ¿Qué podemos esperar para conmemorar el aniversario del Día de la Región?
Bueno, como todos los años, la 7 celebra en la víspera del Día de la Región, pues una gala en uno de los municipios, ¿no?, de nuestra geografía regional. Este año tocaba Murcia y además en un sitio, yo creo que muy especial, que es la Plaza Cardenal Belluga, a las 10 de la noche. Todo el que se quiera acercar, hay que recordar que puede ir a las taquillas del Teatro Romea a recoger su invitación, totalmente gratuita, y disfrutar de una noche que seguro va a ser espectacular. Va a ser una gala cargada de música. Vamos a tener a David de María, Cube, a la ganadora del casting, a los parramboleros, que van a presentar un tema muy especial en este 1200 aniversario de la ciudad. Y la va a conducir Antonio Hidalgo, que es uno de los presentadores más queridos de la 7. Yo creo que va a ser algo que nadie se puede perder.
Estamos escuchando de fondo, claro, el protagonista es Murcia, es el 1200 aniversario. Estamos escuchando desde el fondo ese tema. Ahora hablaremos con Agustín, que ha sido el miembro de los parramboleros, el compositor de ese tema, que bueno, va a ser, como tú lo has dicho varias veces, un broche de oro, una gala. Claro, es un tema compuesto específicamente para este 1200 aniversario.
Sí, la verdad es que los parramboleros son uno de los exponentes musicales más queridos, ¿no?, de la ciudad de Murcia, son un símbolo. Y su director musical nos ha explicado, ¿no?, pues algunos detalles de este himno, ¿no?, que ya puede contar la ciudad de Murcia en esta efeméride tan especial como es el 1200 aniversario de la fundación de la ciudad, pues de una banda sonora inmejorable. Va también con un videoclip que han hecho muy bonito, en un día espectacular, estos en los que los murcianos sabemos que el cielo brilla de una forma especial, y que también se va a poder ver en esta noche del viernes en la Plaza Cardenal Belluga, y el que no pueda ir y lo tenga que ver desde casa, pues ahí estará a las 7 para llevárselo en su máximo esplendor.
En todo caso, y alguna sorpresa que habrá, porque luego habrá testimonios también de gente, de murcianos que están aquí, murcianos ilustres y murcianos que están fuera.
Sí, nosotros también intentamos hacer que la gala no sea disfrutada solo por la gente que está en casa o que acude al sitio donde lo hacemos, sino también por todos los murcianos de la diáspora, ¿no?, que están por ahí repartidos por el mundo. Precisamente uno de los programas estrella este año en la serie ha sido Murcianos por el Mundo, y muchos de esos murcianos que están repartidos por la geografía mundial han querido participar también en la gala, porque yo creo que todo el que ha nacido en la región de Murcia y se va afuera, ahí hay un vínculo, un hilo rojo, ¿no? Ese hilo rojo que no se rompe nunca, ¿no? Y también le pasa a los que no son de Murcia, pero ya...
Como decía Antonio Hidalgo, el conductor, que decía que lleva tanto tiempo aquí que ya no se acuerda ni lo que era antes, ¿no?
Exacto.
Yo creo que 18 años, ¿no?
Todos esos murcianos que por accidente caen en la región de Murcia, al principio muchos dicen eso de, ostras, ¿qué hago yo aquí? Y luego dicen, ¿por qué me tengo que ir? ¿No? Cuando se tienen que ir.
Que se viene llorando y se va uno llorando.
Se va uno llorando.
Antonio, enhorabuena y que vaya todo bien.
Gracias a vosotros siempre.
Bueno, pues y ahora en un instante vamos a saludar y vamos a hablar con Agustín, el compositor musical, director musical de los parramboleros, que está teniendo otros medios, y que enseguida pues estará con nosotros para hablarnos de lo que se ha querido hacer o transmitir con este tema, con esta canción, este tema Murcia 1200. eventos que se va a estrenar para todos los murcianos el próximo viernes a las 10 de la noche en esta gala. Hoy ya está con nosotros Agustín, el director musical de Los Parremoleros. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Ese tema que vamos a escuchar, lo que estamos escuchando de fondo, ha sido muy difícil. Lo primero es que, ¿qué habéis querido transmitir? O sea, en Murcia 1200, eso es muy fácil decirlo, pero ¿cuál ha sido la idea que te pasó por la cabeza a la hora de componer el tema este?
Claro, yo era un tema que desde el primer momento lo asumí con mucho, digamos, mucho respeto y mucha cautela, porque no era un tema al uso, era un tema donde íbamos a recordar realmente lo que se conmemora es la fundación de la ciudad de Murcia. Entonces, pues era un tema que, pasado por el filtro parrambolero, pues teníamos que, de alguna manera, hacer compatible esos dos estilos. Entonces, pues, bueno, le hemos dado ahí un tinte andalusí, un tinte antiguo, con el uso de, pues, de ciertos instrumentos como el laúd árabe, y luego hay un estribillo que es donde aflora de una manera más patente el carácter parrambolero, pero creo que entre una parte y otra, yo creo que es un tema redondo, un tema que puede gustar y sobre todo ser representativo de lo que celebramos.
Y además es un tema pegadizo, que además se invita a dar palmas, al final uno se le van los pies, como se suele decir. Agustín, también es un tema que yo creo que no sé si lo decías tú, el alcalde, que claro, intenta conjugar las dos cosas, hablar de pasado, lo que es rememorar los 1200 años de historia de Murcia, pero sin dejar de mirar al futuro.
Claro, es que no es, como te digo, no es el que diga, bueno, pues tienes que hacer un paso doble a Murcia. Pues bueno, pues un paso doble con los lugares comunes y ya está. No, era un tema que tanto en el texto como en la música debía, digamos, resumar ese ambiente antiguo, ese ambiente medieval, y luego proyectarlo también a un ambiente más moderno en el que los parramoleros también tuviéramos cosas que decir.
Pues enhorabuena porque ha quedado magnífico, Agustín, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
El director musical de Los Parramboleros va a ser el plato estrella de esta gala del Día de la Región, no olvidemos, el viernes, día 6, en la Plaza del Canal de Belluga, a las 10 de la noche, como decía Antonio, las entradas, todo el que quiera ir ya las tienen disponibles en el Teatro Romea. Y Carmen, dejamos a los oyentes con, bueno, unos acordes, un fragmento de este tema, Murcia 1200, que van a estrenar Los Parramboleros en la gala del Día de la Región de Murcia, que recordemos se conmemora el día 9, pero el día 6 ya la podremos disfrutar en la Plaza de Belluga y también a través de la 7, la televisión autonómica. Esta sí suena, Murcia 1200, con Los Parramboleros.
Pues así suena esa canción para Murcia que han compuesto Los Parramboleros y que seguro que nos va a encantar. Recuerden esta gala, viernes 6 de junio, en directo, si quieren verla desde la Plaza del Cardenal Belluga, invitaciones en las taquillas del Teatro Romea, David de María, Parramboleros, entre otros. Y bueno, pues es la gala, es nuestra gala, así que estamos todos invitados y quien no pueda verla en directo, ya saben que 7 Televisión, lógicamente, la va a retransmitir desde allí.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Ya es la 1, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 4 de junio. Perdona esta ronquera, me he quedado peor desde que he visto la comparecencia de la fontanera, ¿eh? Estaba recuperándome, pero qué espectáculo, madre mía. Ha nacido una estrella de la comunicación, llamada Leire Díez Castro, de profesión inspectora de alcantarillas, aunque ella se reclama periodista, periodista de investigación, nada menos. Periodista y socialista. Oye, yo no digo que no se pueda ser ambas cosas, pero solo hasta el exacto momento en que toca elegir. El momento en que te llega el olor a corrupción de los tuyos y juras que es colonia. Ahí dejas de ser periodista. O peor, te llega ese olor a corrupción de los tuyos y te propones tapar el tufo propio buscando trapos sucios de los agentes que investigan a tu partido. Eso es lo que hace un sicario de sigla. No un reportero.
Comenzó a raíz de los conocidísimos casos de la Kitchen, de lo que se ha venido llamando la Policía Patriótica, Operación Cataluña, casos graves, hidrocarburos, muchos más. En esa tarea he tenido conocimiento en detalle de muchos de esos escándalos directamente de las personas afectadas, con entrevistas, con reuniones, recopilación de datos, recuperación de antecedentes. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo e investigación.
¿Pero desde cuándo un periodista de investigación va ofreciendo ascensos y tratos de favor de Hacienda o de la Fiscalía para complacer a los de arriba del gobierno? Claro, desde cuando uno se declara periodista y socialista, pero principalmente lo segundo. Mira, todo régimen cae más por el entusiasmo de sus fanáticos que por la oposición de sus detractores. Porque en su deseo de complacer al jefe, acaban pasándose de frenada en el cumplimiento de sus oscuros encargos. Y esto es lo que tiene toda la pinta de que ha sucedido con Leire Díez. Periodista de investigación, dice. Tan periodista que programa una comparecencia sin preguntas y sale por piernas cuando irrumpe en escena Víctor de Aldama, escucha.
Me doy cuenta que es una pantomima de estos sinvergüenzas del gobierno, que es una pantomima. ¿No habéis escuchado los audios?
Sí.
Pues ya está mintiendo en todos, está riendo de todos los españoles. Este señor ha venido aquí, es una sinvergüenza. Hice un trabajo periodístico. Ustedes como periodistas amenazan a un teniente coronel diciendo que esté muerto o amenazan a un civil como a mí, ¿a que no? Pues esta señora lo hace. Por supuesto.
Qué momento, ¿eh? Aldama lo ha tenido que separar a empujones otro fontanero del comando Leire. España se merece unos presupuestos, no ajustes de cuentas en público entre presuntos delincuentes. Y ojo, el caso Leire solo acaba de empezar, ¿eh? La comparecencia de hoy no es ningún cortafuegos. El que lo piense se equivoca mucho. Nadie se cree que la fontanera no se haya quedado una copia del pendrive que ha entregado a Santos Cerdán para, no sé, por ejemplo, utilizarlo en caso de no ser discretamente recolocada con sueldo público en un plazo de tiempo razonable. Es lo que pasa cuando estalla la tubería en el sótano, que hay una ramificación que siempre llega a la planta noble. Aldama ha prometido un géiser de mierda, con perdón, y hasta ahora todo lo que ha dicho se ha cumplido. Se ha ido amenazando con que se va a enterar Santos Cerdán y el presidente del gobierno. Veremos. Leire Díez Castro no es más que una militante fanática, una sanchista de manual de resistencia. Y usó tácticas mafiosas contra la Guardia Civil, la Fiscalía Anticorrupción y la justicia en general. Por eso, aunque la comparecencia de hoy haya sido penosa, ella no nos da ninguna pena. A su debido tiempo deberá enfrentarse a sus responsabilidades. Pero me ha llamado la atención que usara la palabra entusiasmo. Porque ese entusiasmo en la pelea contra el adversario, aunque el adversario sea la Guardia Civil, es inducido. Es el resultado de años de polarización premeditada y consciente por parte del sanchismo. Años de retórica del muro, de leyes divisivas, de extender la idea tribal, maniquea, de que los tuyos son inmaculados y contra los otros vale todo. Leire Díez Castro y sus turbias maniobras de cloaca solo son el producto de una forma de entender la política. Ella solo quería complacer a sus jefes, que le habían dado, por cierto, puestos de responsabilidad muy bien remunerados en organismos públicos. Se ha ido sin responder preguntas, la periodista. Pero quedan muchas dudas por resolver. Debe responder Mercedes González, todavía directora de la Guardia Civil. ¿Por qué recibía y llamaba y trataba con Leire? Y debe responder Santos Cerdán, para explicar qué va a hacer con ese pendrive que le ha dado su fontanera y que contiene información obtenida de forma ilegal. Y debe responder el inspirador de este tribalismo desquiciado que lleva 7 años degradando la democracia que venía a regenerar.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias destacadas que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Como que este miércoles han entrado en vigor los aranceles decretados por Donald Trump a productos derivados del acero y del aluminio. Suben del 25 al 50%. El presidente estadounidense ha excluido de estos aranceles al Reino Unido. De momento, las bolsas aguantan el tirón. Y nuevo ataque israelí contra la Franja de Gaza. Al menos 18 personas, varias de ellas niños, han muerto en un bombardeo contra una escuela que acogía refugiados. Los centros de reparto de comida en Gaza permanecen cerrados este miércoles y la fundación creada para su distribución asegura que no volverá a repartir alimentos hasta que mejore la seguridad. Este miércoles también iremos diciendo poco a poco adiós a las tormentas para dar paso a una nueva subida de las temperaturas. Se espera que de cara al fin de semana los termómetros regresen a una horquilla de entre los 35 y los 40 grados en el centro y sur de la península. Y el Vaticano ha anunciado que el próximo viernes 13 de junio el Papa presidirá un consistorio ordinario público para la canonización de varios beatos. Entre ellos están los dos primeros santos venezolanos, María del Monte Carmelo, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús y dedicada a la educación y la asistencia social, y el laico José Gregorio Hernández, conocido como el médico de los pobres. Y el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados y organismos internacionales, Paul Gallagher, ha viajado a Cuba para conmemorar el 90 aniversario del establecimiento de relaciones bilaterales. Está previsto que se reúna hoy con el canciller Bruno Rodríguez y mañana jueves con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel y con la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Y en los deportes se confirma el Barcelona ficha Joan García. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Es noticia que ha contado Juanma Castaño. El portero del Español ha aceptado la propuesta del Barcelona y el club azulgrana va a pagar la cláusula de rescisión. Detalles del fichaje, Elena Condis.
Acuerdo cerrado, firmará un contrato por 5 temporadas. Esta misma mañana los agentes de Joan García se lo han comunicado a su todavía club, el Español. El pago íntegro de la cláusula de 25 millones se hará efectivo la semana que viene. Joan García, 24 años, elige el proyecto del Barça por delante de las otras dos ofertas de la Premier. Le dan garantías de ser titular, es lo que pedía, igual que le dejan claro que la prioridad será su inscripción. Ahora el Barça espera que Ter Stegen salga en verano, aunque tiene 3 años más de contrato. Hoy, por cierto, va a ser titular con Alemania contra Portugal en la primera semifinal de la Nations League.
Otra noticia de la mañana, el Sevilla ha hecho oficial la destitución del director deportivo Víctor Horta y la selección española viaja a Stuttgart para jugar las semifinales de la Liga de Naciones. Jugamos contra Francia, el partido es mañana. Esta misma mañana se ha incorporado el campeón de Europa Fabián Ruiz. Hoy se juega la otra semifinal, Alemania-Portugal.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Bueno, pues ahora llega un periodo complicado para muchos padres por aquello de las vacaciones escolares, que bueno, pues todos, lógicamente no tenemos 2 meses y pico largos de vacaciones, y lo que sí tenemos son muchos calentamientos de cabeza, ¿no? De ver qué hacemos con los niños durante esas horas, especialmente por las mañanas y demás. Bueno, pues vuelve un poco al rescate la Escuela de Verano y el Campus de Adolescentes de Terra Natura Murcia, y vamos a hablar con su coordinadora, con Nuria Vives. Nuria, buenos días.
Hola, muy buenos días, Carmen.
Bueno, he dicho bien, ¿no? Para muchos, muchos, muchos padres, la verdad es que esto es, bueno, fundamental, ¿no? El tener un sitio donde, no solo donde puedan ir los chicos, sino donde puedan ir los chicos y además se lo pasen bien y se diviertan y sigan aprendiendo, ¿no?
Sí, efectivamente, la Escuela de Verano de Terra Natura ofrece un amplio horario para que los papis y los nenes pues puedan conciliar la vida laboral y familiar.
Hablamos de edades entre 3 y 12 años. Cuéntanos un poquito, porque decía yo que bueno, las fechas serán desde el 25 de junio hasta el 5 de septiembre, pero cuéntanos qué habéis preparado.
Pues mira, como bien has dicho, tenemos dos opciones diferenciadas. La primera es escuela de 3 a 12 años, donde pues van a hacer manualidades, talleres para aprender, el deporte nunca lo vamos a dejar de lado, y después pues todos los días subirán al zoológico para ver todos los animales, estar con ellos, pues hablar con los trabajadores del parque, que siempre son muy simpáticos con los niños y les aportan muchísima información sobre cada animal, y después terminamos el día en el acuático. Por otro lado, tenemos el campus, que desde los 12 hasta los 16 años, y pues más o menos hacemos más o menos las mismas actividades, pero bueno, enfocada un poco más a los adolescentes y a los intereses que tienen.
Ah. Bueno, hablamos de horarios, por ejemplo, de 9 a 2 y media, pero también hay un servicio despertador que empieza a las 7 y media, o el Espérame, que es hasta las 3 y cuarto, ¿verdad?
Sí, correcto.
Bueno, cuéntanos qué tienen que hacer los papás y mamás que ahora mismo nos estén escuchando y estén interesados, primero en informarse y luego en saber, pues eso, cómo pueden hacerse con las plazas, cuando, en fin, todo lo que es el protocolo, para que nos entendamos, Nuria.
Pues para informarse pueden entrar en nuestra página web de Terra Natura Murcia, en el apartado de educación, o nos pueden llamar a este número de teléfono, que es el 664-264-461. Aquí le podremos dar toda la información que ellos necesiten, por preguntarnos, que muchos papis siempre nos preguntan por el tema del acuático, y la verdad que es lo que más le gusta a los peques. Y después, pues si finalmente nos eligen a nosotros como el servicio de conciliación de este verano, tienen la inscripción también en la página web. La rellenan, en una inscripción muy sencillita, y nada, ya no habría ningún problema para recibirlo aquí este verano.
Hemos dicho que para los pequeños pues es a partir del 25 de junio, Nuria, pero el campus de adolescentes arranca el 30, ¿no? Hasta el 1 de agosto.
Correcto. Efectivamente, arranca un poquito más tarde.
Ajá. Y termina antes, obviamente.
Sí. Termina antes, pero bueno, siempre que hay algún adolescente que un poquito más tarde también necesita este servicio, por supuesto que se lo damos a la familia.
Bueno, hablamos de un verano diferente, lógicamente, porque además, bueno, pues yo digo, he dicho al principio, Nuria, que es raro el papá o la mamá, a no ser que sean maestros, ¿no?, o profesores, pues sí, que no tengamos ese periodo de vacaciones estival, ¿no?, tan extenso, y es a veces un calentamiento de cabeza importante, ¿no? E insisto, no ya el dejarlos, sino que ellos quieran quedarse ahí, que ellos quieran pues pasar ahí unas horas por la mañana, pero al final, por la experiencia, porque luego siempre lo hablamos con ellos, la experiencia que ellos tienen de pasar esos días en esa escuela de verano es fantástica.
Sí, la verdad que sí. Del año pasado a este, yo creo que perfectamente un 80% de los niños están repitiendo. Muchas veces son ellos quienes le piden a sus papás volver, porque es que tienen la oportunidad tanto de aprender como de pasárselo bien. Y vamos, es una oportunidad única que todo el mundo hubiésemos querido tener cuando somos pequeños.
Y además, de verdad, efectivamente. Pues ya lo saben, hablamos de esa escuela de verano y del campus de adolescentes en Terra Natura. Ya saben, la escuela para los niños entre 3 y 12 años del 25 de junio al 5 de septiembre, y luego para los que son un poquito más mayores, los adolescentes a partir de 12 años, desde el 30 de junio hasta el 1 de agosto, con ese espacio que es la piscina, el acuático, que eso ya cualquiera, ¿verdad?, pues daría lo que fuese por pasar las mañanas ahí y darse un bañito y refrescarse, sobre todo con las temperaturas que tenemos aquí. Eso por un lado. Y antes de irme, quiero recordarles a los oyentes, Nuria, que estáis también de lleno preparando en Terra Natura esa noche maravillosa de las luces, ¿no? Porque, bueno, ahora ya no hablamos de velas, hablamos de luces, hay magia, y eso será, para que vayan tomando nota, el próximo 13 de junio a las 9 y media de la noche, con además la actuación del sótano del doctor.
Sí, la verdad que es una noche y una oportunidad única, porque se ve el parque de una manera totalmente diferente, a la luz de la luna, con la luz de las velas, es espectacular, es muy bonito ver cómo se comportan los animales pues cuando entra la noche.
Bueno, pues ya lo saben, Terra Natura siempre con propuestas interesantes. Por cierto, el acuático se abrirá muy pronto ya, ¿no?
Sí, yo creo que están terminando de ultimar algunas cositas y enseguida anunciarán su apertura.
Vale, de hecho nosotros el miércoles que viene estaremos ahí haciendo el programa en Terra Natura, y doy por hecho que tiene que estar abierto, porque yo me tengo que dar mi primer baño, Nuria, así que díselo a Carmina Noguera, ¿vale? Dale un abrazo.
Bueno, muchísimas gracias, Carmen.
Adiós, Nuria, adiós.
Buen día, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
minutitos del mediodía. Vamos a contarles ahora un episodio vivido por un chico en silla de ruedas al que tuvieron que subir entre varias personas al tren porque no había rampa para subir él con sus propios medios. Se llama Pablo Molina y él está hablando con Maite Fernández, que es quien a la vez nos va a contar toda la historia.
Y por si no tuviéramos los cartageneros bastantes problemas con la falta de trenes, con la falta de, bueno, pues comunicaciones con el resto del mundo, y vemos con envidia cómo en otras localizaciones del país se mueven por un tren digno y por sus necesidades, hay usuarios que todavía lo tienen más complicado. Con silla de ruedas fue imposible subirse al tren. Creo que fue a la vez. Ahora nos lo va a contar su protagonista, que además es compañero de los medios de comunicación y que se encontró con que necesitó ayuda y sobre todo se encontró con muy poca empatía. Vamos a conocer la historia de Pablo Molina, que bueno, pues la ha dado a conocer en redes, y queremos echarle una mano pues con ese grito de que la accesibilidad no es un favor que se les hace, que es una obligación que tienen como ciudadanos absolutamente, que pagan sus impuestos y que hacen absolutamente todo como el resto. Pablo, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué situación más fastidiosa, no?
Siempre fue una situación desagradable. Bueno, el matiz es que sí que me pude subir al tren, pero tuve que hacerlo cargado a hombros, como si fuera, hablando mal y pronto, un saco de patatas, pero bueno, y no lo pude hacer en las mismas condiciones que cualquier otro usuario que va a coger el tren con total normalidad, y por tanto eso es una situación inadmisible, y más en el tiempo en el que estamos, en el que se habla de garantizar la inclusión y los derechos de las personas con movilidad reducida, y lo que se encuentra uno es todo lo contrario.
Es una situación indigna en la que, bueno, pues supongo que se mezclan muchos sentimientos, pero entre ellos el de la rabia, ¿no?
Principalmente sí, y afortunadamente porque no viajaba solo y estaba con más personas que pudieron hacer un esfuerzo tanto para subirme en Cartagena como para bajarme en Murcia, pero bueno, es eso, es la impotencia de sentirte como un objeto, ¿no? como una carga, e impotencia también para la gente de mi entorno, ¿no? por verme en esa situación. Y bueno, pues sobre todo por eso, por la falta de empatía de la gente que no se presta a ayudar, y la falta de miras en este caso, de no tener un tren en condiciones.
Cuéntanos cómo es la secuencia de los hechos, porque imagino que cuando uno tiene esa dificultad añadida, esa falta de movilidad, lo mira todo muchísimo antes de viajar, porque además solo no hubieras podido viajar porque no encontraste tampoco apoyo en el personal del tren, ¿no?
Por supuesto, en el personal del tren al subirme en Cartagena no encontré apoyo, en Murcia ya fue todo bien porque sí que vieron que había llegado correctamente la petición de ayuda, pero aquí en lo que es la estación al coger el tren no fue así, y en Madrid pues tampoco llegaron a tiempo porque al rato me dijeron que no me habían encontrado, o sea que, bueno, fue, digamos, una concatenación de fallos, que entiendo que será algo a nivel interno de que no llegara bien la petición de asistencia o lo que sea, pero está claro que es un fallo. Y bueno, pues eso, al final, como bien has dicho, yo tengo que ir con previsión, ¿no? Tengo que ir avisando a todos los sitios a los que voy, y oye, voy en silla de ruedas, tengo que hacer mi viaje así, y como es lógico, yo tomo las precauciones para que estas situaciones pues no se den, pero bueno, se ha dado, y como es lógico, pues hay que intentar evitar que se vuelvan a dar, para que ninguna persona con movilidad reducida o con cualquier problema de movilidad, ya sea en silla de ruedas o que tenga una pierna mal o lo que sea, pues que no tengan que sufrirlo de nuevo.
Pablo, hay unos escalones que son una barrera insalvable en tu caso, no había un tipo de acceso para personas, como dices, con silla de ruedas, luego tampoco te puedes colocar en tu sitio.
Correcto, me tuvieron que cargar a hombros para llegar hasta mi asiento, y ya en el AVE, pues más o menos bien, cuando llegué a Murcia a coger el AVE, pues hace ahí una rampita que te ponen para acceder al vagón. Y hombre, la particularidad es que me tuve que sentar en el primer asiento del vagón porque es hasta donde llegaba la silla, y no había nada más preparado, porque evidentemente no se podía, así que bueno, pues eso, que yo al final intento tener la máxima autonomía posible, pero es evidente que el entorno es el que es, y al final yo siempre hablo que no es que tengamos una discapacidad, es que lo que nos incapacita es el entorno, a pesar de que nosotros queramos tener toda la autonomía, toda la autonomía y querer vivir como cualquier otra persona, que es lo suyo.
Claro, evidentemente, bueno, pues tenéis el mismo derecho, pagáis los mismos impuestos y tenéis que tener los mismos servicios y las mismas posibilidades. No sé si has puesto reclamación, denuncia.
Sí, la reclamación vía Renfe, como es lógico, y también he puesto una queja en el Defensor del Pueblo, pues para que lo dicho, para que no vuelva a ocurrir esta situación y se pongan todos los medios necesarios para que no vuelva a ocurrir más que una persona con movilidad reducida se encuentre con esto, al llegar a coger un tren o un autobús o lo que sea, que son transportes públicos, que todos los ciudadanos tenemos que coger sin miedo a que no pase este tipo de cosas.
Y además ahora, bueno, pues supongo que has notado el calor de las redes, todo el mundo se solidariza y pide que Renfe tal, pero te encuentras, Pablo, en el día a día pues con gente que aparca el coche en vuestra zona reservada y supongo que muchas más dificultades que os hacen complicado el día a día, ¿no?
Por supuesto, bueno, lo de los aparcamientos es una constante, ¿no? Gente sin empatía que se piensa que son aparcamientos de carga y descarga y es para dejarlo 3 minutos, pero esos 3 minutos para mí me suponen que ya no puedo aparcar en el sitio que me corresponde y ya pues toca buscar otro y así. Entonces, pues eso, yo siempre digo que hay que ponerse en mi lugar, pero no en mi sitio, y en este tipo de cosas de los coches o para acceder a cualquier sitio cuando no hay una rampa, incluso en el transporte público, también me ha pasado el que no funcionen las rampas correctamente. O sea, son situaciones cotidianas en el día a día que duelen, porque al final es una forma de discriminación y son cosas con las que hay que acabar y hay que intentar concienciar a la gente para conseguir la inclusión real de las personas con movilidad reducida, porque evidentemente lo tenemos más difícil que el resto. Y sobre todo eso, dar ese mensaje.
Pues ese mensaje lo vamos a dar cada vez que lo necesites tú, que lo necesite alguna persona, porque es verdad que a veces tenemos un desconocimiento total de lo que sufre, bueno, pues la gente que tiene otras circunstancias, en este caso es movilidad reducida, pero quien va con una silleta y no puede acceder tampoco. Hay muchísimas circunstancias en las que no nos ponemos, como decías tú, no en tu sitio, sino en tu lugar, y vamos a ver si somos también una sociedad un poquito más empática. Pablo, muchísimas gracias y bueno, pues mucho ánimo, que esperemos estemos un poco más a la altura de lo que necesitáis.
Muchísimas gracias. Eso es. Venga. Perfecto.
Muchas gracias, Maite. Pues sí, este es el caso de Pablo Molina, pero me imagino que como este, muchos, porque lo vemos cada día. A mí, por ejemplo, ¿saben lo que me molesta? Mucho, 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 y lo veo prácticamente todos los días. En un supermercado que todos vamos, ¿no? Que no voy a decir la marca porque no me apetece. Pues en casi todos hay, bueno, y en casi todos los supermercados hay, muy cerquita de la puerta, hay aparcamiento para minusválidos, ¿no? Pues lo vemos todos. Pues es raro el día que no pasamos alguno, me imagino les pasará también, y en ese espacio para minusválidos, el coche que está aparcado no es de minusválidos. Pero claro, es mucho más fácil el aparcar en la puerta, hacer la compra a 2 pasitos, ¿no? Pues no. Ese aparcamiento está pensado y reservado para gente que necesita un espacio. Y bueno, pues si empezáramos respetando esas cosas tan, pues eso, tan que parecen tonterías, pues quizá las cosas nos irían bastante, bastante mejor. Bueno, hemos estado hablando antes, por cierto, con nuestra amiga invitada en Terra Natura y bueno, pues nos ha comentado precisamente que el acuático, como que estaban reparando alguna cosita. No. Me comenta ahora mismo nuestra querida Carmina Noguera que el acuático está abierto, pero va para bañarse, vamos. O sea, que nosotros el miércoles que viene que vamos, Adolfo, podemos bañarnos porque está abierto desde el pasado 24 de mayo. Así que estamos tardando ya en visitar Terra Natura y disfrutar de ese espacio maravilloso, de esas sombras, de esa piscina y de todas las actividades actividades y todo lo que se puede hacer en ese maravilloso sitio que es Terra Natura, ya zona de verano. Así que nos hemos equivocado. 24 de mayo ya se abrió las puertas del parque acuático, así que a disfrutar, que para eso está. La 1:25 minutitos. ¿Dónde vamos ahora, Adolfo? Me he perdido, me he ido hasta Terra Natura y me he perdido un poquito. Ah, ya, me dice aquí Adolfo, efectivamente. Bueno, les vamos a contar más noticias, más actualidad. Y es que Paula Pascual se ha marchado esta mañana porque se estaba presidiendo la mesa de la Red para la Inclusión Social. Esa mesa la presidía, entre otros, la concejala de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres, del Ayuntamiento de Murcia. ¿Qué se ha hecho ahí? Pues nos lo va a contar Paula Pascual con todo lujo de detalles. Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues efectivamente estamos en el Ayuntamiento de Murcia. Hoy se está hablando mucho de integración social en esta mesa por la inclusión social que se está celebrando con diferentes colectivos. Vamos a saludar a la concejal de Servicios Sociales, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Como concejal de familia, ¿cuál es la situación en el municipio de Murcia? Dibújanos un mapa de cuál es la situación, en qué hay que trabajar, qué temas se están abordando esta mañana.
Bueno, pues precisamente este, que es el órgano de participación que representa la Red para la Inclusión Social, el órgano donde hay un compromiso colectivo, donde realmente se pone de manifiesto la vocación de servicio y ese trabajo en red que venimos desarrollando con las entidades del tercer sector, pues es para nosotros el órgano más importante para abordar la exclusión residencial en el municipio de Murcia. Pues lamentablemente todavía sigue existiendo un tanto por ciento importante, estamos hablando de más de un 30% de pobreza en la región de Murcia, y nosotros, de la mano de las entidades del tercer sector, pues lo que venimos a presentar es el trabajo y el balance de todo un año con los diferentes grupos de trabajo ya puestos en marcha para abordar situaciones estructurales e importantes, como son, por ejemplo, el grupo de pobreza hídrica, que nos permite garantizar el acceso de agua a las personas más vulnerables. Tenemos un mapa identificado con todos los asentamientos y aquellas personas que viven en situación de exclusión social, el grupo de pobreza energética, con un convenio que tenemos con Iberdrola, que es clave, desde luego, para que no se interrumpa el suministro de eléctrico, y además quiero destacar la buena relación que se tiene tanto con Iberdrola como con Aguas de Murcia para atender la vulnerabilidad social y los programas y los planes que tenemos precisamente para todas las ayudas, que las personas que se puedan beneficiar de este tipo de ayudas entren también en programas de empleo, de formación. En ese sentido, tendremos también con nosotros hoy a Cristina Meroño, que es la jefa de Servicio de Empleo de la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de Murcia, donde pues va a presentar una serie de recursos de empleabilidad en el municipio de Murcia, y Murcia para nosotros una gran aliada, porque al final es darles habilidades y oportunidades a las personas que pasan por una difícil situación. Pero también tenemos grupos de trabajo para atención a las personas sin hogar, para atención a las personas sin hogar con trastorno mental grave, con patología dual. En ese sentido, tenemos una gran alianza con la comunidad autónoma, con las diferentes áreas de salud, con la gerencia y la Dirección General de Salud Mental, que nos está permitiendo pues derivar a todas aquellas personas que están en situación de calle, tanto a los hospitales o a los diferentes recursos que tengamos. Destacar el grupo también de pobreza infantil, que actualmente, además, recientemente hemos aprobado el segundo plan de infancia del municipio de Murcia, y en ese sentido, pues nuestro objetivo es establecer esas medidas de choque de lucha contra la pobreza, tanto a corto, a medio como a largo plazo. Y, por supuesto, pues venimos también a poner en valor la estrategia, la primera estrategia municipal para la igualdad de inclusión y participación del pueblo gitano, que recientemente también hemos aprobado. Yo creo que es un orden del día con unos puntos muy intensos, donde realmente pensar que vienen representadas fundaciones como la Fundación Cepaín, Asociación Columbares, Cáritas, la Fundación Jesús Abandonado, Cruz Roja, Hogar Sí, Secretariado Gitano, EAPN, que representa más de 38 entidades, así como desde luego el Instituto Murciano de Acción Social, la Dirección General de Servicios Sociales y los diferentes concejalías del propio ayuntamiento, como es clave para los servicios sociales, que es vivienda, es empleo, son los propios servicios sociales y salud. Yo creo que estamos generando estos espacios de participación que nos permitan, desde luego, poner medidas que palien la situación de vulnerabilidad y de dificultad de las personas que más lo necesitan.
Pues vamos a andar un poquito más en estos asuntos. Nos acompañan dos jefas de servicio. Lola Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y María José Novera, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, Lola, en cuanto a los niños, la población infantil, ¿en qué hay que trabajar más? ¿Cuáles son las prioridades?
Pues nosotros, como decía Pilar Torres, nuestra concejal, acabamos de aprobar el segundo plan de infancia por ese compromiso firme que tiene este ayuntamiento y desde luego nos lidera Pilar Torres en ese sentido, de crear un marco con acciones y estrategias que hagan que todos los niños y niñas de este municipio tengan igualdad de oportunidades para el acceso a todos los servicios esenciales. Servicios esenciales que son la educación, que son el deporte, que son la sanidad, la alimentación y bueno, pues todo lo que al final hace que un niño pueda vivir una vida digna, como dice el artículo 19 de la Convención de los Derechos de la Infancia.
Porque, ¿qué es lo que más preocupa en cuanto a la infancia?
De la infancia nos preocupa todo. Todo lo que tiene que ver con que algún niño o niña se pueda quedar en una situación desfavorecida por circunstancias coyunturales que puede tener una familia o circunstancias más estructurales pues que vienen a lo largo del tiempo, porque hay familias que efectivamente arrastran esa situación más cronificada, pero también hay muchas familias en el municipio que pueden atravesar una situación coyuntural, puntual y que por supuesto estamos ahí para que ningún niño se quede atrás en ese sentido.
¿Cuál es la situación actual de la infancia en el municipio de Murcia?
La situación de la infancia, hemos hecho un diagnóstico de la situación de la infancia en el municipio, que va a estar a disposición de todas las personas y profesionales que lo quieran consultar. Está en la web, donde se hace un análisis demográfico, un análisis de salud, un análisis de educación y
¿algún dato así significativo?
El dato significativo, mira, yo lo quiero decir en positivo porque creo que con todo lo que se ha trabajado en el primer plan de infancia, todo lo que hemos podido conseguir, ahora mismo tenemos tantas medidas en marcha, sobre todo de refuerzo educativo por paliar el fracaso escolar. Esos datos, sobre todo, los tiene la consejería, pero nosotros estamos poniendo en marcha muchísimas acciones para que el fracaso escolar afecte a la menor parte de los niños del municipio. Tenemos una batería de ayudas económicas muy intensa para que todas las familias, si son ayudas económicas específicamente para los niños y las niñas, para que puedan acceder a las actividades complementarias, a la alimentación, a los comedores escolares, a la alimentación en época vacacional, a libros y material escolar. Entonces, seguro que todavía tenemos que seguir trabajando, avanzando y quedarán muchos niños y niñas en circunstancias difíciles, pero hay muchas cosas ya puestas en marcha, afortunadamente. No obstante, el segundo plan sigue y se elabora porque queremos seguir trabajando, ¿no?, en esa línea.
María José, ¿con qué colectivos hay que trabajar más para su inclusión social? ¿Qué medidas se van a poner en marcha?
Pues desde el área de servicios sociales trabajamos con todos los colectivos y la idea es trabajar con los que están en mayor situación de desventaja social o en situación de exclusión para lograr la normalización con el resto de sociedad. No nos dejamos atrás a nadie. Por supuesto, desde mi sección trabajamos con las personas en exclusión residencial, pero también establecemos unas líneas estratégicas para trabajar conjuntamente con todas las entidades sociales y con los diferentes organismos públicos en pro de estos colectivos.
¿Qué medidas son necesarias desde tu punto de vista que hay que poner en marcha para reducir esta exclusión social?
Pues yo creo que es esencial continuar trabajando en red con todos los servicios municipales. Cuando una persona llega a una situación de exclusión, en este caso residencial o cualquiera de ellas, es porque ha ido desvinculándose o no consiguiendo los objetivos en los distintos ámbitos o sectores, en vivienda, salud, apoyos familiares, a nivel laboral. Entonces tenemos que trabajar todos juntos para lograr una mayor normalización y salir de esa situación en la que las personas se encuentran.
Bueno, pues gracias a las tres por estar en los micrófonos de la cadena COPE.
Gracias a ti.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues estaremos pendientes de los resultados de esta mesa de inclusión social del Ayuntamiento de Murcia. Un saludo.
Gracias, Paula. La 1:35.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Si ha caído en un engaño y le han quitado el dinero averiguando las claves de su cuenta bancaria o tarjeta, ahora puede recuperarlo. Su banco es responsable si les avisó. En Castillo Rovira Abogados gestionamos todos los trámites de su reclamación. Llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente desde nuestro despacho en Murcia.
Castillo Rovira Abogados. Recuperamos lo que es justo.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Muchos recuerdan perfectamente esta canción, de X generaciones, no todas, pero esto fue un exitazo de Azul y Negro, un grupo de Cartagena que, bueno, rompió moldes hace ya algunos años. Dale, dale, Adolfo. Y es que al final te puedes volver loco si no duermes bien, ¿sí? Porque mientras hay personas que no tienen dificultades para conciliar el sueño, hay otras que sufren una terrible odisea cada vez que llega la hora de dormir. No poder descansar es un problema que afecta al rendimiento y al estado de la persona a lo largo de todo el día, además de sufrir situaciones desagradables cuando llega la noche al no conseguir pegar ojo. A pesar de que intervienen diferentes factores que determinan el grado de dificultad para dormir, como son la edad, el estilo de vida, los horarios o el nivel de estrés, entre otros, existen una serie de recomendaciones que pueden mejorar los hábitos del sueño. Una de ellas involucra el evitar, ya saben qué, ¿verdad?, las pantallas, cuando estemos a punto de ir a dormir, así como ignorar la estrategia de mirar el móvil para relajarnos, porque en realidad provoca todo lo contrario. Esta costumbre de relajarse en el sofá o en las camas mientras se mira la televisión para, finalmente, dormir en la mayoría de ocasiones, ayuda a conciliar el sueño generalmente porque es una actividad que nos desestresa. Sin embargo, este hábito va en contra de lo que los expertos recomiendan para un pleno descanso. Según los psicólogos, las personas que se han acostumbrado a esta rutina buscan calmar una cierta sensación de soledad al sentirse acompañados por la pantalla. Bueno, pues bueno no es. Yo entiendo que a veces hace falta. Yo me duermo con la tele puesta, y sé que no es bueno, pero al final si muchas veces la quito me cuesta más dormir. Y como yo me imagino que mucha gente... Adolfo no tiene aspecto de dormirse con la tele, no sé por qué. 13:38 minutos. Hoy queremos, siguen los escritores para arriba, para abajo, con promociones, con libros maravillosos. Y es el momento ahora de recomendarles uno muy, muy especial, que Maite va a hablar con su autor. En este caso, el libro es, pues fíjense, El poder de la amabilidad. Su autor, Jonathan Benito, y habla con Maite Fernández.
Saben que nuestro momento especial de la semana es cuando les recomiendo un libro. Este libro se recomienda solo, lo necesitan y a lo mejor no lo saben, pero enseguida van a aprender lo justo y necesario. No les voy a contar más porque quiero que lo lean todos y que aprendan el poder de la amabilidad. Es el último libro de Jonathan Benito y en esta ocasión es un viaje interior, un viaje por nosotros mismos y un viaje que nos va a ayudar a, bueno, pues a muchas de las cosas que queremos y que a veces no somos capaces de lograr. Vamos, como digo, a darles unas cuantas pistas, pero lo importante es que lean este libro y vean cómo la neurociencia nos ayuda a mejorar nuestras relaciones, a atraer lo bueno y a vivir más. Eso dice Jonathan Benito, que además es un reputado neurobiólogo y que ya está con nosotros. Jonathan, buenos días.
¿Qué tal, Maite? Buenos días. Gracias por la invitación.
Pues encantada de ofrecerles un libro que no es tanto viajar como hacemos con una novela o con un libro histórico, sino que vamos a hacer un viaje muy especial por nosotros mismos.
Efectivamente, es un viaje más hacia adentro, ¿no? Hacia analizar un poco la actitud que tenemos ante la vida.
Y a quitar ciertos mitos, porque Jonathan, estamos acostumbrados a aquello de hay que ser súper fuertes, aquí sobreviven los fuertes, los listos, los duros, y no es tanto así.
Sí, efectivamente. O sea, lo que reivindico en este libro es un poco la neurociencia evolutiva de la amabilidad. Fíjate que en un momento determinado, Maite, nosotros los sapiens llegamos aquí a Europa hace unos 46.000 años, en una Europa muy distinta a la que tenemos actualmente, o sea, una Europa glacial con mucho frío. y descubrimos que cuando llegamos no estamos solos, es decir, hay otros seres humanos, por lo menos, como mínimo, los neandertales. Y los neandertales no eran moco de pavo, porque eran pues, individuos que eran mucho más fuertes que nosotros, eran individuos aguerridos, adaptados muy bien al frío, que eso en una época glacial es súper importante. Y además, nosotros pensamos que éramos más inteligentes que ellos, pero resulta que no, que como poco eran igual inteligentes que nosotros, sino más. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué estamos nosotros aquí y no están ellos? Bueno, pues por distintos factores, pero uno de ellos es precisamente por la amabilidad, que en realidad en neurobiología hablamos de un concepto un poquito más amplio, que es la prosociabilidad, que implica amabilidad, amigabilidad, pero también interacciones positivas y colaboraciones positivas con los demás. Y es que los neandertales, siendo más fuertes y más inteligentes probablemente que nosotros, vivían en grupos reducidos de una docena más o menos de individuos, y cuando veían otro grupo de neandertales, pues básicamente se le iban a palos y se acababa la interacción. Nosotros no éramos así, los sapiens éramos prosociales, es decir, cuando veíamos otro grupo de convivencia, sí interaccionábamos positivamente con ellos, y sobre todo si teníamos un bien común. Nos transmitíamos información y, por tanto, al final, nuestra tecnología creció exponencialmente frente a los neandertales. Así que la amabilidad tiene un peso muy grande, evolutivamente hablando, en la historia de nuestra civilización, del sapiens.
Además, Jonathan, a mí me encanta, porque a mí me llamarían cursi por apoyar la amabilidad, pero tú con unos estudios, con unos estudios como los tuyos, yo creo que eres una voz más que autorizada para bueno, pues reconocer que esta habilidad de la prosociabilidad no la tiene todo el mundo demasiado desarrollada, lo vemos en la sociedad y cómo la tenemos, pero sí que se puede potenciar.
Sí, sí que se puede potenciar. Efectivamente no la tenemos desarrollada, solo vamos, que cualquiera de los que nos esté escuchando y analice un poco su vida, seguro que se subió en un ascensor donde ha entrado alguien que no ha saludado, no le han cedido el paso con el coche, no le han sujetado una puerta, incluso a lo mejor han recibido agresividad de una forma ya un poquito menos velada, más intensa, pues incluso con insultos, con ironías, etcétera. Entonces, una de las cosas que reivindico en el libro es, bueno, tú no eres amigable, lo reconoces, venga, vale, pues ¿por dónde empiezas? Entonces, buena parte del libro es precisamente cómo ser amigable en un contexto en el que no lo eres.
Muchas veces, Jonathan, hay muchos motivos para ser un poco antisocial o tener pocas habilidades sociales, en este caso todo lo contrario que lo que buscas tú con el libro. ¿A veces es simplemente porque no pensamos lo suficiente?
Sí, sin duda alguna. O sea, fíjate, Maite, si de forma consciente supiésemos de verdad las bondades que tiene el ser una persona prosocial, directamente lo seríamos. Por eso también el libro es un punto a la reflexión sobre cómo somos con las interacciones que tenemos respecto a los demás. Y luego también otro punto bastante importante, porque mucha gente no es amable porque dice, bueno, es que he sido amable y me han hecho daño. Entonces no conviene ser amable porque al final la gente abusa de ti. Y precisamente una de las cosas que digo en el libro es, promulgo lo que se llama la amabilidad asertiva. Es decir, si tú eres amable pero tienes unas habilidades asertivas desarrolladas, es decir, sabes poner tus límites, sabes resolver conflictos con firmeza pero con humanidad, no van a abusar de ti. O sea, ser amable no es ser ingenuo, no es ser sumiso y mucho menos ser débil. Y lo que no puede ser es que porque te haya herido algún ser antisocial, porque siempre nos lo vamos a encontrar de esos, Maite. O sea, seres antisociales, gente tóxica va a haber. Son una minoría, pero esa minoría hace daño. Si te han hecho daño y por culpa de ellos no aplicas la amabilidad en el grueso de la población, estás desperdiciando un montón de interacciones positivas que favorecerían si las realizases tu bienestar emocional y tu salud física.
Claro, Jonathan, solo hay que ver las redes sociales y cómo hay gente que bueno, pues ataca a una persona desconocida por un asunto que ni le va ni le viene, solo por el hecho de desahogarse, y a veces puede tener motivos tan absurdos, pero tan importantes si lo cuidamos como no haber descansado bien.
Sí, efectivamente. Y esto, precisamente, el grupo de Matthew Wall, que es un neurocientífico de la Universidad de Berkeley que se dedica a estudiar el sueño, vio que, o sea, bueno, nosotros tenemos lo que se llama una red de cognición social, de inteligencia social, es una red más o menos compleja, que cuando dormimos poco, Matthew Walker lo que vio es que se activaba menos. Es decir, nosotros cuando dormimos poco, leemos peor las emociones de los demás, somos más irascibles, estamos con menos predispuestos a colaborar con los demás. Es decir, dormir poco equivale a ser menos prosocial.
Evidentemente, bueno, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. No queremos contarlas todas, pero tú sí que nos das, por ejemplo, esa guía, las características de una persona asertiva y cómo nos transforma, la vida laboral, la vida personal, las relaciones personales. Al final, con unos cuantos cambios que no son fáciles, ni lo dices tú, ni lo digo yo, no son fáciles, podemos transformar nuestra existencia a algo mejor, ¿no?
Sí, efectivamente. Y algunos, hay algunos que son un poco más complicados en el sentido de, pues a lo mejor de ahí cuesta un poco más implementarlos, pero otros son muy sencillos. Fíjate que simplemente sonreír. O sea, Maite, ¿cuántas veces has ido a una ventanilla, a un establecimiento y te han puesto cara de, como si te dieses dinero? Dices, bueno, ¿cómo puede ser que me atiendan de esta manera? Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que reivindico en el libro es el poder de la sonrisa. Además, explico la neurociencia que hay detrás. Es que, o sea, una sonrisa despierta un montón de procesos fisiológicos a nivel cerebral, pero uno que es fundamental es que nosotros tenemos una necesidad de aceptación, de valoración dentro del grupo, precisamente por la naturaleza de nuestro cerebro, que se creó en el seno de un grupo. Entonces, en un grupo siempre surgen dinámicas complicadas, donde hay jerarquías, subordinaciones, y donde cuando estás en el grupo, en la periferia del grupo, corres el riesgo de ser expulsado y al final ser un individuo que va a morir. Que si nos ponemos un grupo de chimpancés, por ejemplo, un individuo que le expulsan del grupo es un individuo muerto. Entonces, una sonrisa, el mensaje que le está transmitiendo al cerebro es un mensaje directo de no te preocupes, yo te acepto en mi grupo, eres bienvenido. Y no hay nada que relaje más a un cerebro. Por eso yo digo que es la carta de presentación ante cualquier interacción social.
Y podemos decir además que esas acciones pueden ser conscientes, ¿no? Que tenemos que trabajar en el día a día, ya no en grupo, que evidentemente cuando estemos preparados para mejorar todavía nuestras relaciones en grupo será todavía más positivo, pero las nuestras particulares, ¿no? Nuestra forma de disfrutar de la vida, de los pequeños momentos, de proporcionarnos esa alegría y esa felicidad.
Efectivamente, el último tercio del libro hablo de la felicidad, es decir, he querido trasladar un poco lo que sabemos desde los laboratorios de cuáles son los elementos que hacen feliz a una persona, que son elementos que además no suelen ser intuitivos. El cerebro siempre busca la felicidad en lugares equivocados. Y uno de ellos, por ejemplo, es la gratitud. Y empieza primero, al igual que la amabilidad, o sea, tú tienes que, es como las mascarillas de oxígeno de los aviones. Primero te la tienes que poner tú para ayudar a los demás. Si tú no te quieres, si tú no te respetas a ti mismo, difícilmente vas a hacerlo a los demás. Entonces, una de las cosas, por ejemplo, que promulgo es la gratitud. Tener gratitud no solo ante personas que han hecho algo bonito por ti, que también, sino ante pequeños sucesos de la vida. O sea, estamos acostumbrados que nosotros en el primer mundo abrimos el grifo y sale agua. Oye, que eso no ocurre en todos los sitios del planeta. No somos agradecidos con eso y es una lástima. O poderte tomar un café con un amigo. En fin, una serie de pequeños actos que se sabe, la ciencia sabe, que cuando eres agradecido, de forma explícita, incrementa tu felicidad.
Yo estaría horas y horas, evidentemente, como se suele decir ese tópico, pues el tiempo en la radio es el que es, pero sí que quiero terminar lanzando un mensaje importante, porque este libro es para todo el que sepa leer.
Sí, o sea, yo creo que he intentado hacer un libro lo más asequible posible para todo el mundo, ya no solo desde el punto de vista del conocimiento, que nadie se espere neurociencia espesa, sino que además creo que es lo más ligero posible. Sé que todos andamos mal de tiempo y pues con cargas emocionales complejas, y yo creo que el libro va a ser en ese sentido un pequeño bálsamo para todos, o eso espero.
Porque además no hay que pegarse un atracón como una novela de esas que quieres saber el final, sino que disfrutar del camino, ir aprendiendo conceptos que poquito a poco se vayan quedando con nosotros y nos hagan personas más asertivas, más prosociales y, por supuesto, más amables, que hace falta muchísimo. Así es que lean muchísimo El poder de la amabilidad de Jonathan Benito, al que le agradecemos un montón los minutos para los oyentes de COPE. Jonathan,
gracias,
que vaya
ti,
genial.
Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues es un libro, yo se lo recomendaría a unos cuantos. Sí, El poder de la amabilidad. Yo creo que cuesta poco ser amables, ¿no? Al final, yo creo que más complicado el no serlo. Pero bueno, para gustos, los colores. Lo vamos a leer. Yo por lo menos tengo intención de leerlo. Ese nuevo libro, El poder de la amabilidad, que nos acaba de presentar Maite junto con su autor. Bien, pues estamos muy, muy, muy cerquita de llegar a las 2:10. Hace mucho calor hoy. Yo además hoy no tengo aquí puesto el aire por temas de fresquito y garganta, pero hace mucho calor y las temperaturas siguen subiendo en Murcia. No solo en Murcia, ¿eh? En Murcia vamos a tener la máxima, pero en toda la región. Hoy va a ser un día de esos potente, como decimos aquí. En nada, llegamos a las 2 del mediodía. Sigues aquí, precisamente, en Mediodía COPE, en la región de Murcia. Y es el momento ahora también de hablar. Ayer, si no me equivoco, ayer fue el Día Mundial de la Bicicleta. Bien, pues vamos hasta Lorca, porque nuestro compañero nos va a contar de una forma breve un reportaje sobre los más de 300 escolares de 5 colegios diferentes de Lorca que han convertido la bicicleta en su medio de transporte habitual. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Más de 300 niños, Carmen, de 5 colegios de Lorca se han sumado en el último año a la campaña En Bici al Cole Me Divierto. Ha sido puesta en marcha por el Ayuntamiento de Lorca para fomentar el uso temprano de la bicicleta entre los escolares y así favorecer hábitos de vida saludables y divulgar las ventajas de la movilidad sostenible entre las familias. La campaña persigue que los alumnos de los colegios lorquinos realicen sus desplazamientos hasta la escuela en bicicleta, acompañados de sus familiares y de los profesores, siguiendo una ruta establecida en colaboración con el propio centro. La experiencia, conocida como Bicibus, se ensayó durante el Mundial de la Bicicleta en 2024 y acaba de cumplir un año con la colaboración de los colegios, según ha recordado la concejala de Medio Ambiente, María Hernández, que ha destacado el éxito de esta campaña.
Con más de 300 alumnos de 5 colegios en los cuales han participado activamente en esta campaña, que lo que se quiere sobre todo es potenciar ese uso de bicicleta. Venir al cole en bicicleta tiene que ser una actividad para los niños saludable, que a la misma vez sobre todo permite esa movilidad dentro del casco urbano. Por tanto, tenemos aquí también hoy al director de este centro, que nos va a dar unos cuantos detalles, y sobre todo en esto yo quiero agradecer tanto al Colegio de San José como en este caso también los colegios de la Virgen de las Huertas, el Colegio Alma, el Colegio San Fernando y el colegio también se ha sumado José Robles, también, que está aquí al lado, que todos ellos se han sumado a esta campaña y esperamos que más colegios se sumen a la campaña En Bici al Cole Me Divierto.
Esos han sido los 5 colegios, una iniciativa que está abierta a más colegios, a más centros educativos. Los 5 que han participado este año han sido Virgen de las Huertas, San José, San Fernando, José Robles y el Colegio Alma. Luis es director del Colegio San José.
Una actividad que se encardina dentro de todas las que venimos llevando a cabo dentro del programa STARS, que viene patrocinado por la Consejería de Educación a lo largo de los 2 últimos cursos escolares, que intenta fomentar lo que es la movilidad activa entre los escolares, tanto en bicicleta como a pie. Hoy esta actividad nos ha venido estupenda para hacer esa unión que es muy importante entre el ayuntamiento de una localidad y sus centros educativos, con el objeto de tener objetivos comunes para el fomento de actividades tan saludables como la que estamos aquí desarrollando.
Han sido 300 niños los que han interiorizado las bondades de la utilización de esta forma de transporte, han comprobado por sí mismos que es más ecológico, sostenible y saludable y que ello favorece un entorno más respetuoso con el medio ambiente. Se han fijado los recorridos, las paradas, los niños han ido sumándose para ir juntos pedaleando al cole y desde el ayuntamiento se les ha obsequiado con petos y pulseras para hacerlos más visibles y también con timbre que vayan bien equipados.
Bueno, pues muchísimas gracias, José Ángel, por esa información, que sí, equipados y en bicicleta para no contaminar y para todo esto es para el futuro de ellos, que entiendan lo bueno que es la bicicleta, el utilizarla para el medio ambiente.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si ha caído en un engaño y le han quitado el dinero averiguando las claves de su cuenta bancaria o tarjeta, ahora puede recuperarlo. Su banco es responsable si les avisó. En Castillo Rovira Abogados gestionamos todos los trámites de su reclamación. Llámenos al 968-200-927 y le informaremos gratuitamente desde nuestro despacho en Murcia.
Castillo Rovira Abogados. Recuperamos lo que es justo.
Siempre tuve problemas de ruido en mi empresa por una calle cercana muy transitada. Llamé a Impimur y me ofreció la solución que estaba buscando.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
HLA La Vega.
El mejor hospital de España en procesos materno-infantiles, según el Best Spanish Hospital.
Contamos con un equipo de profesionales altamente cualificados, urgencias 24 horas y una unidad de cuidados intensivos neonatales.
Y además, clases de preparación al parto, asesoramiento a la lactancia, gimnasia para embarazadas.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¡Atención, profesionales de la construcción y la reforma! Terrapilar inaugura su nuevo autoservicio donde encontrarás todo lo que necesitas en materiales de construcción, fontanería, climatización, calefacción y mucho más. Te esperamos en Polígono Cabezo Cortado con descuentos exclusivos y demostraciones técnicas para que descubras por qué somos tu mejor aliado en cada proyecto. Terrapilar, materiales para crear.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968-22-5274.
Murcia celebra 12 siglos con corazón y en COPE te contamos todo lo que no te puedes perder. Cultura, historia y eventos que hacen latir la ciudad como nunca. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
Pues, por ejemplo, hoy tenemos dos cositas importantes. Dentro de esos eventos, Talentos de la Música Murcia 1200, Festival Aula de Flamenco del Conservatorio Superior de Música de Murcia. El lugar es en el patio, qué bonito, de la cárcel vieja, y la hora es a las 8 de la tarde. Pero también hoy, semifinales del de Música Pop Rock Crea Murcia, en la edición especial 1200, la cita 9 de la noche en la Sala Garaje de Murcia. Y recordar que mañana, que ya te lo contaremos, se presenta el libro La Estrella de Barro, será en el Museo de la Ciudad, en la Plaza Agustinas de Murcia, y bueno, será en este caso Sara Calderón, la autora, quien va a estar acompañada por otros invitados de los que mañana te daré más detalles.
Agenda Murcia 1200, con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues a tener en cuenta problemas, sobre todo a estas horas, 2:30, se complica todo en la salida tanto por la zona de Ronda Sur como por la de Ronda Norte para, insisto, pues acceder tanto a la autovía que va hacia Cartagena como a la autovía que va hacia Alicante. Ahí ya saben que el final, sobre todo en la zona de la que va Alicante, es ese nudo de Espinardo, con el que seguro a las 2 a estas horas ya se va complicando. Y por lo demás tengan mucha paciencia, porque en el centro de la ciudad la Gran Vía también a estas horas ya se va complicando con ese solo carril, que es el que hay, aparte del de autobuses, y la zona del Carmen también, por todo el rollo y demás. Así que paciencia y circulen, por favor, con mucha, mucha precaución.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo, y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, pues yo aprovecho este último minutito para recordar que el acuático de Terratura está abierto, que antes en la entrevista hemos dado la fecha mal, pero mal porque está abierto desde el pasado 24 de mayo. Lo digo porque a estas horas ya con estos calores un chapuzón siempre, siempre viene bien, y por supuesto que está abierto. Vamos a llegar enseguidita a las 2 de la tarde. Ya sabes que esto continúa porque ahora seguimos contándote todo lo que sucede. En este caso lo harán nuestros compañeros Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Así que a protegerse del calorcito, porque aquí, tanto en Murcia como en la región de Murcia, tela marinera. Y hoy ya saben, también recordarles que el programa La Tarde con Pilar García Muñiz se va a celebrar, se desarrollará desde el Hospital Virgen de la Risaca, con motivo, ya saben, ¿no?, de esos 50 años del hospital en la región de Murcia. Un hospital referente, esta tarde con protagonistas, no se lo pierdan, con Pilar García Muñiz, esta tarde, La Tarde, en Murcia, concretamente en el Hospital Universitario Virgen de la Risaca.